La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, vamos a recuperar nuestro espacio del Loro Parque, un asunto que nos gusta mucho, una investigación muy interesante, muy curiosa, que es la de la colocación de hidrófonos, en este caso en la franja de Tenorrasca, para obtener información sobre el ambiente acústico submarino de la zona y si el hombre con sus actividades pues está produciendo una contaminación sonora marina perjudicial para los animales que habitan en nuestros fondos. Está con nosotros Javier Almunia, que es el director del Loro Parque Fundación. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayor.
Y también Fernando Rosa, que es profesor e investigador de la Universidad de La Laguna. Fernando, ¿qué tal?
Buenos días, Mayor. Buenos días.
Bueno, recordemos que estas investigaciones se marcan, ¿no?, dentro de los proyectos Cambio. Y bueno, tenemos muchas ganas de conocer, Javier, los resultados, ¿no? No sé si podemos avanzar algo interesante ya, Javier.
Bueno, en concreto con este sistema que acabamos de recuperar, porque ha estado colocado durante 2 meses en la franja Tenorrasca, en el sur de Tenerife, es una prueba piloto. Estábamos verdaderamente verificando los sistemas de anclaje, la colocación, la capacidad de cuánto tiempo puede estar grabando esa grabadora, y ahora los resultados que tenemos iniciales es que son muy prometedores. Tenemos una muy buena posibilidad de obtener información de forma continua de diferentes zonas de especial conservación marina en Canarias, y ahora lo que estamos haciendo es probar todas las herramientas, especialmente todo el software, los programas informáticos que ha desarrollado la Universidad de La Laguna, el equipo de Fernando, para poder analizar cómo este sonido que hemos grabado se puede convertir en indicadores y en conocimiento sobre la biodiversidad de la zona.
Fernando, y sobre todo esa zona que además pues tiene el añadido de la cantidad de barcos que se dedican al avistamiento, ¿no?
Bueno, claro, toda la actividad del hombre con las máquinas y toda la cantidad de energía que metemos dentro del mar, ¿no? Eso puede afectar bastante. De hecho, es lo que queremos saber, ¿no? Queremos saber más de cómo funciona tanto la vida natural como la vida artificial nuestra, este sonido que nosotros metemos debajo del mar.
Javier, si me imagino, ¿no?, que si esto pues determina, ¿no?, que la contaminación esta es alta y está produciéndose un daño, ¿no?, a las especies que habitan en nuestras aguas, yo no sé si eso debería transformarse en algún límite después, en algún tipo de control, alguna normativa que lo controle, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahí es donde hace falta en este momento la información y el conocimiento científico, porque lo primero que necesitamos saber, como muy bien dices, es qué es lo que está habiendo, qué cantidad de ruido, de energía acústica, como dice Fernando, estamos introduciendo en el mar con nuestras actividades humanas. Pero luego hay un paso que es todavía mucho más complicado, que es cómo afecta y a qué niveles empieza a afectar a los animales que viven ahí. Y eso es una situación que todavía es mucho más complicada. Se ha trabajado mucho en cetáceos, en cómo afecta el ruido a delfines, a ballenas, a calderones, pero no se ha trabajado tanto en ver cómo afecta a los peces y a todo el resto de organismos que hay en el fondo del mar. Entonces, necesitamos esa información científica. Ahora mismo prácticamente no hay conocimiento sobre cómo el ruido afecta al resto de organismos del ecosistema marino y cuáles son los niveles aceptables. En cuanto tengamos esa información, a partir de ahí es cuando empieza la parte, digamos, política de limitar la emisión de sonido por actividades humanas para poder garantizar que los animales están en una situación adecuada, ¿no? Pero primero necesitamos la ciencia y luego tenemos que pasar al reglamento.
No, porque, por ejemplo, cuando el daño aquel que se le hizo a los sifios fue evidente, ¿no? Porque empezaron a varar los sifios y era obvio, ¿no? Y bueno, ahí estuvo Antonio con su equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hicieron un trabajo maravilloso, y gracias a eso pues se evitó que se utilicen las maniobras militares, ¿no? Pero puede ser que esta contaminación marina, Fernando, esté provocando consecuencias a las especies que no sean tan evidentes, pero que estén ahí, ¿no?
Bueno, claro, igual que nos pasa a los humanos. Si nos metemos en una discoteca con un montón de nivel, pues probablemente nos empecemos a quedar sordos, empecemos a tener problemas de comunicación, no podemos hablar con el que está al lado. En fin, los animales tienen un sentido acústico en el mar bastante desarrollado, porque en el mar no hay tanta posibilidad de ver con la vista, ¿no? Y el sonido es muy importante para la comunicación, para localizar el alimento, para un montón de cosas. Entonces, si nosotros interferimos con esto, pues efectivamente puede haber un efecto, ¿no? Un efecto pernicioso de pérdida de biodiversidad, de pérdida de hábitat, de no localización de los hábitats, de pérdida de animales. En fin, es claro que es un problema y que hay que estudiarlo.
No,
Entonces,
Fernando, y de entrada,
además.
como apuntaba, Javier, querías decir algo, ¿no?
Sí, que es muy interesante eso que estás indicando, que los científicos llaman los efectos subletales, cuando algo no te mata, pero sin embargo la acumulación en el tiempo sí que puede estar generando problemas de salud o de bienestar de los animales y problemas en el ecosistema. Y esos son muy complicados de identificar. Los efectos letales son muy obvios, tú ves que un animal ha muerto y si lo puedes vincular con el sonido, pues ya la cosa está muy clara, pero los efectos subletales son mucho más complicados de identificar y de intervenir en ellos.
Oye, por cierto, Fernando, y el primer trabajo también cuando tienen esas grabaciones es discriminar, digamos, lo que es natural, que hay muchos ruidos que son naturales, ¿no? Uno cuando bucea, pues escuchas muchas cosas en el fondo del agua, ¿no? Discriminar lo que es un sonido natural de lo que es un sonido propiciado por la actividad del hombre, ¿no?
Sí, el procesado de la señal, que es como lo llamamos nosotros, utilizamos técnicas de todo tipo, ¿no? Técnicas clásicas, pues nos daban unos ciertos resultados. Ahora ha aparecido la inteligencia artificial, que nos permite ir mucho más profundamente a separar las fuentes de sonido, a separar las distintas componentes, ¿no? Lo que proviene de un animal, lo que proviene de un barco, lo que proviene de distintos sitios, digamos con un poco, con una tecnología que lo permite, ¿no? Y
¿Y es difícil, Fernando?
en ello estamos. Ah, bueno, esto lo difícil puede llegar hasta aquí. Vale, que al final hay que estudiar mucha matemática, hay que trabajar mucho digamos, en el procesado de la señal, pero después las técnicas no son tan difíciles, ¿no? O sea, las técnicas se aplican y funcionan, ¿verdad?
No. Fíjate que
Eso
esta mañana,
es más o
Javier,
menos así.
estábamos hablando con el director del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, que no sé si has visto el estudio también interesante de que ya el plástico representa el 50% de las basuras marinas, ¿no? Y uno, pues yo decía esta mañana que es bueno que salgan estas investigaciones para darnos cuenta, ¿no?, del daño que estamos haciendo en los océanos, porque a lo mejor, pues mucha gente pensará que no hay plástico ahí, que lo que estamos echando es poco, que es una nimiedad y que no tiene efectos, hasta que ves un dato como este, ¿no? Dices, qué fuerte que ya el 50% de la basura sean plásticos, que desgraciadamente se terminan comiendo los peces y después nos terminamos comiendo nosotros. ¿Cuánto más para esto de la contaminación sonora que es invisible, ¿no?
Sí, absolutamente. Es mucho más inquietante porque no se ve, está ahí no, y nosotros no podemos percibirla y por eso realmente ha sido hasta hace unos pocos años que la Unión Europea estableció una directiva en la que había que, entre otros aspectos de salud y medioambiental del mar, había que medir el ruido submarino. Y desde entonces estamos empezando a conocer la dimensión del problema. Y realmente es un problema complicado, puede llegar a ser muy grave, pero tiene una cuestión o un aspecto muy esperanzador, que es que desde el momento en el que dejas de emitir el ruido, se acaba el problema. No es como el caso de los plásticos, aunque dejáramos de verter plásticos en el mar en este momento, quedarían cientos de años circulando y provocando problemas de contaminación. En el caso del sonido, desde el momento en el que se limita, se deja de emitir el sonido, automáticamente desaparece y el impacto deja de existir.
Bueno, la investigación la verdad que da para mucho, ¿no? Y me imagino que están ustedes ahí en todo, porque a lo mejor resulta que la contaminación acústica para algunos animales sí es perjudicial, para otros no, pero a lo mejor para algunos que en principio no parece perjudicial en una etapa determinada de la fisiología, por ejemplo, la gestación sí le influye. En fin, que hay que mirar, Fernando, muchas variables, ¿no?
Sí, no solo son las variables de medir el sonido y demás, sino que al final afecta a la biología, a la ecología, a toda la estructura, ¿no? A la estructura que hay debajo del mar. Yo estoy ahora en Puerto Colón y está el mar tendido y no veo nada debajo del mar, ¿no? Y son 3.000 metros hacia abajo, o sea, es una inmensidad, ¿verdad? Una inmensidad que principalmente es desconocida, ¿no? Y en realidad, pues en ello está, ¿no? O sea, en poner un micrófono, intentar grabar el sonido ambiente, intentar averiguar qué es lo que está pasando y poder tomar decisiones.
Oye, Fernando, nos queda el reto de hacer un programa debajo del agua. Tú que eres experto en micrófono debajo del agua, mira a ver cómo lo conseguimos, Fernando.
Sí, bueno, eso estaría bien grabarlo con una cámara, pero no sé si lo veríamos. Sí, podríamos hacer.
Podemos hacer un ensayo primero en Loro Parque, a ver cómo nos va. Y si funciona bien, nos vamos al océano.
Sí. Hace unos años teníamos un proyecto educativo con el cual hicimos una videoconferencia desde el fondo del mar en Adeje, a 10 metros de profundidad, con una conexión con una cámara submarina y un micrófono dentro de la máscara del buceador. Podía ir explicando todo lo que se veía ahí. Así que no es imposible, la tecnología permite al menos aproximarse.
Sí. Eso sí, estaríamos completamente distraídos permanentemente, ¿no? Porque imagínate que estás haciendo el programa y pasa un mero enorme, tenemos que parar el programa y decir, mira el mero, Javier.
Sí. O un tiburón que te pasa al lado.
Si pasa el tiburón salimos corriendo, ahí sí que se para el programa, vamos a publicidad directamente. Javier, Fernando, enhorabuena a los dos, muchas gracias por contar los detalles de esta interesante investigación.
Gracias a ti, Mayer.
Muchas gracias a ti por difundirlo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.